martes 11 de agosto en el Reina Sofía Salmantino.
Y nosotros volvemos a las 6.
La actualidad no se detiene. Síguenos en la app Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio.
Esto es Canal Extremadura Radio.
Venezuela ha quedado devastada tras los terremotos. Miles de niños y niñas necesitan agua, atención médica y protección urgente. Tú puedes ayudarles. Envía UNICEF al 28028 o entra en unicef.es. Actúa ahora. Gracias.
Pasión, arte, bravura. El mundo del toro y el caballo en el paseillo. Todos los martes a las 9 y 5 de la noche, Víctor Molino te acerca la emoción de la tauromaquia y la elegancia del mundo ecuestre. Noticias, entrevistas, análisis y toda la actualidad de la fiesta brava y la cultura del caballo. El Paseillo, en Canal Extremadura Radio. Escucha. Descubre. Comparte. Radio Sin Límites. Contenido sin pausa. Canal Extremadura Radio. Crecemos juntos.
Todo Canal Extremadura está en Xplay. Toda nuestra información y todo el entretenimiento están ahora en un solo lugar. Xplay es la plataforma digital de Canal Extremadura. Todo lo que somos, estés donde estés, está aquí. Descarga ya la app de Xplay en tu móvil o Smart TV. Canal Extremadura. Crecemos juntos.
Posible que te encuentres otros muchos programas que hablen de música extremeña.
Tampoco tanto.
Pero si los hay, no son El Garito.
Dos décadas.
Y tras 20 años, seguimos en activo.
Jueves y viernes, a partir de las 10 de la noche, mucha música extremeña en El Garito.
Lo quieras o no, este es tu programa de música extremeña.
Atención, pregunta. ¿Por dónde sale el sol?
Por el este, ¿no?
Negativo. Aquí, por el oeste. Con Antonio León, Mané Bañegil y Nuria Labrador, lanzamos cada día una mirada inteligente y divertida al mundo que nos rodea.
Con acento extremeño.
Con acento extremeño. De lunes a viernes, de 10 a 2. Sabes que entretenerte es una de nuestras prioridades. Por eso, te ofrecemos todos los planes, exposiciones, entrevistamos artistas, abordamos noticias curiosas y virales. Queremos que disfrutes y estés informado. Canal Extremadura Radio. Crecemos juntos.
¿Cómo andáis, amiguinas? ¿Qué tal? Son las 5 y 9 minutos y aquí estamos contentos, disfrutones y de despedida. Último programa de la cuarta temporada de Turno de Tarde, Pablo Castro.
¿Y tú has traído horchata?
He traído tarta. Sí. Tres tartas. Toda la mañana cocinando. Las he comprado.
Y un sucedáneo. No sé, sucedáneo de horchata.
Ya, eso también hizo.
Está muy bueno, está muy bueno, está muy rico.
Es que en esta redacción la gente no lo sabe, pero aquí gusta un dulce. Madre mía. Tiene que dar aquí unos azúcares en sangre en la revisión de empresa, que no quiero yo ni preguntar.
Está aquí la cosa, hay que tener cuidadín, ¿eh?
Pero bueno, Tenemos aquí un programa que hacer, por más que estemos festivos y disfrutones, y queremos precisamente abrir este simpático último programa, o no, este simpático último entre horas, mejor dicho, con unos consejos para el verano, para no aturullarse, para no agobiarse y para no sucumbir al FOMO.
Y también vamos a charlar con Luis Poblador y Dani Rato, lo que es lo mismo, KMKR y Mala Sangre sobre Amor Amor, un temazo que ya tenéis disponible en todas las plataformas.
Y como aquí hay hueco para todo, también os vamos a hacer alguna recomendación con unas cuantas comedias dramáticas que os van a hacer llorar y reír a partes iguales.
Porque el Entre Horas de hoy va de maneras de sentir.
Entre Horas.
Querido escuchante, hoy estamos de despedida, que siempre es algo, pues yo que sé, un poquito triste.
Pero queríamos aprovechar el programa para hablar de algunas de las cosas que consideramos importantes o que al menos nos van a venir bien para reflexionar durante el verano.
Y es que estos meses son estupendos si eres de las personas que pueden parar o bajar el ritmo, los que disfrutan de vacaciones o los que viven en lugares clementes con las temperaturas.
Pero hay otras muchas personas que se enfrentan a calores extremos, jornadas largas de trabajo de cara a un público que no siempre es agradecido o de largas horas de oficina que terminan en una vuelta a casa en soledad.
O ni siquiera hablamos de un toque tan amargo. Volvemos al pueblo, tenemos más horas vacías que parecen no llenarse con nada. No nos hemos podido ir a un destino exótico de vacaciones o simplemente no estamos haciendo nada especial.
La aventura de la infancia nos permite disfrutar de veranos que son infinitos, en los que todo puede pasar e incluso la rutina de ir a la piscina municipal cada día a las 6 de la tarde te abre la puerta a un mundo de posibilidades.
Pero ay, amiguito, cuando uno es adulto se da cuenta de que los veranos no siempre significan eso, que todo se vuelve más lento, sí, pero que no siempre te apetece disfrutar de esa lentitud.
Sobre todo cuando sientes que estás llegando tarde, la pregunta es, ¿a qué?
Os hemos hablado alguna vez del FOMO, que viene de la frase Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse algo.
No te apetece nada de nada salir hoy, pero tus amigos están insistiendo. Tampoco te apetece nada el plan, sentaros en la terraza de siempre, hace calor, sois cuatro gatos, la ciudad está bastante vacía porque todo el mundo está de vacaciones.
Pero entonces resuena una vocecilla en tu cabeza que te pregunta qué pasaría si hoy fuera la noche. ¿Te imaginas a tus amigos siendo más divertidos que nunca? Unas copas que se alargan en un local nuevo. Te encuentras con una persona con la que conectas al momento y se convierte en el amor de verano de la temporada y de tu vida casi.
La película te la estás montando tú y no hace falta presupuesto, así que terminará en boda o en un viaje express a Hawái, nadie sabe.
Y si no eres el protagonista, que a veces también ocurre, al menos vas a ser el espectador. Te imaginas perdiendo el hilo de las bromas de tus amigos, que sí saldrán hoy y vivirán esa noche épica. Y tú, que te quedaste en casa, te lo vas a perder.
Eso es el FOMO, el miedo a perderse algo, la poderosa sensación de que la vida ocurre ahí fuera y que tú debes estar en todas partes.
Se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de
Ojo, querido oyente, que esto no es mentira. Pasan cosas todo el rato. Cosas, vamos, por todas partes. Algunas son fascinantes y otras son bastante anodinas. En eso consiste un poco la vida al final.
Pero nunca antes hemos sido tan conscientes de ello, hasta el punto de que, lejos de ser solo un chascarrillo de la generación Z, el FOMO se estudia ampliamente por los expertos en psicología social.
Existe, de hecho, una escala de FOMO, que es un cuestionario de unas 10 preguntas en el que se evalúa el miedo a perder experiencias, la preocupación por lo que hacen los demás o la necesidad de estar siempre conectados.
No te asustes, oyente, tú lo has vivido y no pasa absolutamente nada, porque el FOMO no es una enfermedad. De la misma manera que tienes complejos si no te ves estupendo todos los días, o a veces te sientes solo, o el aburrimiento te lleva a fantasear con todo aquello que no tienes.
El problema, tanto en el FOMO como en cualquiera de los casos que te acabamos de plantear, es cuando esto sí que empieza a afectar y limitar tu día a día. Esos pensamientos se desparraman y empiezan a ocupar cada vez más espacio y a generar más malestar.
Y aunque depende de cada uno, los expertos coinciden en que el FOMO se dispara y ha tomado forma gracias a las redes sociales. Y es que, aunque estas plataformas prometen que cada cual cuente su historia, lo cierto es que el marketing tiene mucho que ver con todo lo que allí vemos.
Esa chica de veintipocos que te dice eso de la etapa de irte de viaje a Bali con tus amigas, te recomiendo no saltártelas, pues va a pasar un verano estupendo, si no lo dudamos, pero también va a monetizar todos los vídeos que haga para que ese viaje a Bali le salga rentable.
O esos influencers que enlazan hotel tras hotel y que en todas las fotos preciosas que suben no pueden ya olvidar señalar de forma clara que es publicidad y que por tanto esas vacaciones son en realidad trabajo.
Lo que pasa es que dentro de su trabajo se incluye muchas veces vendértelo como si no lo fuera. Ese me habéis preguntado mucho por qué hoy sabemos que es falso en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo.
El problema aparece cuando el verano típico que muchos creadores de contenido te intentan vender no encaja con el verano que tú estás viviendo y empiezas a preguntarte si es que estás haciendo alguna cosa mal.
Comparación constante o sensación de vacío son algunos de los síntomas que tiene el terrible FOMO cuando se sale de madre. La persistente creencia de que hay algo que está mal contigo porque no estás siendo capaz de hacer las cosas.
Y ya hay muchos datos que señalan que esto nos tiene a todos nerviositos. Uno de cada tres jóvenes afirma que la sensación que tiene al salir de sus perfiles de redes sociales es de soledad.
7 de cada 10 contenidos de redes tienen que ver con la estética y el culto al cuerpo, especialmente destinados a mujeres. Más de la mitad de las mujeres de entre 18 y 30 años manifiesta sentir presión por parecerse a las mujeres que aparecen en ese contenido digital.
Y aún seguimos sin manejar los datos relativos al contenido dirigido a hombres, especialmente ese que te dice que debes levantarte a las 4 de la mañana, trabajar a todas horas, hacer mucho dinero y pasar horas en el gimnasio porque si no eres un perdedor.
También hay encuestas como la de la firma Smilac que señalan que hasta 8 de cada 10 padres, una generación ya creada en su mayoría con las redes sociales presentes, afirma sentir presión por mostrarse perfectos en estas plataformas.
Vamos, que aquí no nos salvamos ninguno, todos podríamos estar haciendo lo mejor y mientras el termómetro sube, los días se alargan y no estamos sintiendo alivio.
Lorena González, psicóloga y cofundadora de Serena Psicología, nos explica que el verano se ha convertido en un escaparate de planes perfectos. Viajes interminables, escapadas de fin de semana, fotos impecables. Sentimos que deberíamos disfrutar sin pausa y al no poder entra en juego una exigencia interna que nos mantiene en tensión constante.
Por otra parte, Sandra García Sánchez Beato, psicoterapeuta y directora de Adara Psicología, señala que el cambio de estación implica reajustes neurológicos y sensoriales. La luz, la temperatura y los horarios varían y el cerebro dedica una parte importante de sus recursos a adaptarse a todo esto. Esta flexibilidad mental extra genera fatiga, ya que estamos procesando información en nuevas condiciones ambientales.
El cóctel se completa con alteraciones de sueño y en la gestión emocional, la mayor exposición solar desajusta también nuestros ritmos, dificultando la concentración y el descanso.
A esto hay que sumar la planificación continua, desde la agenda de actividades al aire libre hasta la preocupación por la imagen corporal que dispara las funciones ejecutivas, que son planificar, organizar y regular emociones.
¿Quién dijo descanso? Ya no solo debes mantener en marcha lo necesario en tu día a día, sino pensar qué tal quedarían las fotos y frustrarte si no sales todo lo bien que te gustaría.
Los expertos advierten de que estas expectativas sociales pueden chocar de lleno con quienes atraviesan un momento difícil, intensificando la sensación de desconexión, frustración e incluso soledad.
Un periodo que debería servir de desahogo acaba transformándose en un espejo que refleja lo que deberíamos estar haciendo y nos empuja a compararnos con un estándar inalcanzable.
La trampa se cierra al deslizar el dedo por el móvil. En las redes sociales, cada imagen es un fragmento de verano idealizado, un sesgo de selección que oculta las horas de descanso ininterrumpido o las tardes de sofá y mantita.
Tú solo ves momentos felices y bien encuadrados, con gente muy guapa que disfruta, come rico y está en paz, rodeada de amigos y familia. Y aunque ninguna de esas cosas sean verdad más allá de la foto, a los espectadores nos da la sensación de que sí lo son.
Alguna vez os hemos hablado de las relaciones parasociales, que son aquellos vínculos que son reales, pero que se crean con gente de la que no sabes tanto o con la que ni siquiera socializas.
¿Has tenido alguna vez, oyente, la sensación de que un actor, una creadora de contenido, un influencer o un cómico te caerían genial y que seríais grandes amigos? Eso es la relación parasocial.
¿Sabes de esas personas lo suficiente para que tu cerebro se haga una imagen, pero no conoces realmente lo que son, ni cómo piensan, ni sus días malos?
Nuestro cerebro rellena estos huecos que desconoce, por eso imaginas que cuando ves el vídeo de una fiesta de verano, todos hicieron lo que tú querrías estar haciendo, comer muy rico, bailar toda la noche, vivir esa celebración épica con la que sueñas.
Y ojo, quizás sí que pasó, pero es más probable que todas esas personas que fueron allí a través de su agencia de representación para promocionar un producto no tuvieran tantas ganas de socializar unos con otros.
Que vete tú a saber, los canapés podían estar rancios, quizás no se soportaban unos a otros y a lo mejor se marcharon a casa con cara mustia y aburridísimos. Pero esa parte, claro que no te la van a contar.
Y el problema no es que te vayas de viaje, que disfrutes el verano, que pases horas en la playa o que vivas noches llenas de amores, desamores, aventuras, conciertos y amigos. Ni que te hagas unas fotos que da gloria verlas.
Todo eso está perfecto. El problema es que te sientas incompleto cuando no tienes todo eso. Porque, siendo sinceros, es que es muy difícil tenerlo todo en esta vida.
Planificar tu verano está bien, pero no si cada hora se convierte en una obligación para mostrarle al público. Transformar el ocio en tarea, elevar el estrés y la ansiedad al convertir el tiempo libre en una sucesión de metas.
Para quienes llevan además el perfeccionismo en el ADN, el verano puede convertirse en una cárcel de expectativas imposibles. La psicóloga Sandra García Sánchez Beato, que ya os hemos hablado antes de ella, explicaba que el perfeccionismo desadaptativo impone estándares tan elevados, desde planificar un viaje ideal hasta documentar la experiencia con imágenes impecables. Cada decisión pasa a ser casi un examen.
La constante autocrítica cuando algo no encaja. ¿Por qué llovió justo el día que iba a la playa? O ¿y si mi foto no es tan atractiva como la de los demás? Alimenta esto un torrente de estrés que hunde el disfrute en la incertidumbre.
Nos cansamos antes de empezar y todo por llegar a una meta que ni siquiera es real.
Y quizás a ti no te ocurre, oyente, porque no te han pillado las redes sociales de lleno o porque has sabido parar a tiempo.
Pero la era de la hiperconexión nos lleva a ver veranos de película y vidas que en general van muy bien.
Como el influencer que se compra una casa y lo anuncia a bombo y platillo.
O como aquel otro que va a ese festival soñado sin soltar un duro mientras tú te quedas en tu casa.
Y te preguntarás, ¿por qué me soltáis esta chapa si bastante tengo yo con lo mío?
Pues mira, porque al final no deja de ser necesario entender una cosa: todos estamos igual.
Esos veranos increíbles solo pertenecen a la publicidad.
Los demás tendremos mucha hora muerta, nos faltará dinero para apuntarnos a todos los planes que nos gustarían y nos quedaremos en casa porque a lo mejor no encontramos a nadie que quiera apuntarse con algo a nosotros.
Y de eso va la vida, con sus cosas, las buenas y las malas, sea invierno o sea verano.
Y si necesitabas que alguien te lo recordara, quizás es el momento. Tú no tienes nada que demostrarle a nadie.
No se puede hacer todo y no pasa nada.
Quizás te toque una época chunga y las habrá mejores.
Y sobre todo, créete poco o muy poco de lo que te cuenten en redes sociales.
Especialmente si todo queda tan bonito en las fotos.
Turno de tarde, tu magazín por la tarde. Turno de tarde con Lucía Semedo.
Esa frase en tu mente sonaba genial, igual debería haberse quedado allí. Def, 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 versión final. De seguro que en tu cuarto sonaba hit. Amor, amor. Perfume me llegó el olor, amor, amor. Pero si fuera un audio lo ponían por dos. Una mezcla entre lo que pude ser y no. Igualmente lo tengo todo el día en repeat. Este ritmo me suena criminal. No, 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 no lo es. No, 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 no lo es. Saldremos a bailar. Amor, amor. a bailar. Amor, amor, ponte algo bonito. Amor, amor, saldremos a bailar. Saldremos a bailar, fundiremos el dinero, un fábrica en puñal, último resplandor, último resplandor, último resplandor, antes de ingresar muy suave la pila de dolor.
Turno de tarde, tu magazín por la tarde.
Esa frase en tu mente sonaba genial, igual debería haberse quedado allí. No es solo una recomendación y reflexión que quizá todos hemos hecho en algún momento, sino el inicio de la que podría ser la canción del verano. Acabamos de escuchar otra vez, porque ya os lo he puesto antes, Amor, Amor, y aquí tenemos a sus autores. Por un lado, Luis Poblador, a.k.a. KMKR. Hola, Luis.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Y por otro lado, el mismísimo Malasangre Daniel Rato. Hola.
Hola, buenas tardes, familia, ¿qué tal?
Os he tenido por separado, os he tenido juntos. Bueno, juntos no, juntos os estoy teniendo ahora, la verdad, porque antes no habíais coincidido. La leyenda decía que se venía temazo y así ha sido. ¿Cómo estáis viviendo la llegada de Amor, Amor a las plataformas? ¿Qué me contáis?
¿Era tú, Luis?
Venga. Pues nada, muchísima ilusión. Para nosotros es que era como por fin la oportunidad de sacar una canción juntos, que nos conocíamos hace muchísimo y hemos tocado juntos hasta la saciedad, hemos compartido escenario muchísimo y por fin pues teníamos la oportunidad de poner todo en común y sacar el tema, y que era como eso, para nosotros era justo esta canción de con la energía que tiene, la letra, todo lo que le rodea, la gráfica, todo el universo que tiene, que era nuestra máxima ilusión, vamos, por mí por lo menos de las más grandes del año, la verdad.
Sí, sí, la verdad es que sí. Aparte de que también como que hemos estado buscando, porque claro, pues tenemos muchas ideas, así cosas en la cabeza como esto, no es la primera que empezamos, Luis me mandó también otra idea, como que estábamos buscando algo, pero también sin pasarnos, porque se puede uno pasar ahí con la prospección de ideas, pero esta sí que nos cuadró mucho, estábamos buscando algo. También quiero sacarse un poco de nuestro contexto habitual, pero que nos gustase mucho a los dos, ¿no? Entonces, aquí ya hemos, después de, digamos, mucho tiempo conviviendo e intentándolo, pues ya aquí sí que hemos dado un poco con la clave, pensábamos nosotros, y por eso empezamos a desarrollarla ya. Y al principio, pues como nos ilusionó bastante a los dos la idea, pues al final acabó desarrollando y acabó, está más que lo diga yo, pero en un buen tema.
Sí, hombre, yo tengo que decir que en la parte que nos toca, que es compartirlo aquí en turno de tarde, el resto de los horarios se encargan otros compañeros, la he puesto mucho y desde que salió te puedo decir que la he escuchado todos los días, ¿eh? Estoy muy dentro.
Oh, yeah.
Porque además, sí. ¿Hablamos de amor o hablamos de la industria musical y cómo se crean relaciones muy abusivas entre artistas y discográficas? ¿Esto de abrir un melón era importante también para vosotros?
Desde luego.
Sí, siempre lo hemos tenido ahí un poco. Que no es como tanto que la canción, quizá la letra hable de eso, pero sí cuando empezamos a preparar un poco el videoclip. Yo tampoco lo tengo algo como que tenga que ir siempre de la mano, que el vídeo y la letra, o sea que, perdón, que el vídeo sea una consecución de lo que habla la letra.
Sí.
Pero siempre ha sido algo de lo que hemos hablado. Al final nosotros que pues somos músicos muy independientes, que lo llevamos todo muy por nuestro camino, pues es más fácil que nos diéramos cuenta de muchas tanto de favor o injusticias, un montón de cosas que a nuestro gusto están mal. Y lo queríamos reflejar, pero también de un poco un toque cómico, ¿no? Que no fuera algo súper es triste y tal, sino también dejarnos un poco esa ventana abierta a la comedia, que nosotros somos muy de las bromas y sí, tal. Así.
De reírnos de nosotros mismos y de nuestras movidas, nuestros problemas también. Aparte, empezó un poco hablando un poco de la frustración que era, digamos, cuando tienes esa idea que a punto de salir, que está en la lanzadera, pero al final lo acabas desarrollando, cientos de canciones que jamás se escuchan, ¿no? Porque al final nos encontramos con alguna dificultad o no nos parece que sea buena, y un poco de la frustración esa de intentar siempre estar persiguiendo una idea que quizá no llegue. Y al final eso, si uno se pone a reflexionar bien, básicamente es los ritmos a los que se le exige hoy en día a los artistas sacar material o contenido, como incluso le dicen ahora las canciones, que es una cosa que yo no voy a hacer, ¿no? Entonces, claro, es como, al final es hoy en día es la industria esta velocidad tan absoluta a la que nos llevan a carajo sacado, como se dice aquí, básicamente.
Sí, sí, sí.
Entonces nosotros intentamos defendernos de eso, ¿no? Y somos algo más reflexivos, algo más tranquilos a la hora de sacar canciones, no seguimos estos ritmos, pero sí es un zapato que nos aprieta, como a todo el mundo. Entonces, si no sigues esos ritmos endiablados, es posible, cabe la posibilidad de que te quedes fuera. Pero si lo sigues, está claro que tu trabajo pues se va a devaluar muchísimo, y esa ilusión, digamos, y esa fuerza que hay que tener cuando uno saca trabajo nuevo, disco nuevo, tema nuevo, lo que sea, pues se desvanece. Es que es, o sea, que los ritmos son un poco inhumanos, ¿no? Entonces, sí, al final pues acaba derivando básicamente en la industria y las dinámicas que hoy en día, que yo creo que quizás sean más, digamos, que sean, digamos, más fuertes que en otras épocas, pues acaben afectándote.
Sí, además que es una cuestión que ya no es del talento o decir, bueno, yo he confiado, he sacado un tema que no ha funcionado muy bien porque no se ha entendido, porque a lo mejor no, a mí me flipaba, pero no he sabido ser más imparcial. Yo que sé, que creo que a veces también lleva mucho el análisis, ¿no?, que hace uno de esto me gusta a mí, pero gustará al resto. Sino que ya es una cuestión puramente económica, porque los únicos que son capaces de sostener ese ritmo del que hablas, Dani, son al final esas grandes discográficas que piden tanto y tantísimo. Muchas veces tenemos grupos o vemos grupos que se dejan los cuernos y que es el momento en el que una gran discográfica les arropa, cuando ya pueden tirar para adelante y les ves en todas partes. Ostras, antes eran igual de buenos, lo que pasa es que ahora pueden seguir ese ritmo, no es una cuestión de talento. Creo que eso como artista tiene que ser a veces muy frustrante.
Sí, quizá básicamente el ritmo de verdad de producción es uno de los grandes problemas, pero el problema es que luego los artistas independientes tenemos que hacer la promo, sí, claro, tenemos que hacer los grafismos, tenemos que hacer el vídeo, tenemos que hacer... Entonces, eso ya es físicamente imposible, básicamente. Uh-huh. Entonces, pues hay muchos artistas que aunque parezca que no, y tengan una super discográfica, igualmente van con la lengua afuera, sí, porque llevan ritmos endiablados de conciertos y de sacar canciones. Y están muy bien, están en todas partes, pero es que esa omnipresencia también le está pasando factura. O sea que básicamente, incluso yo diría que es algo endémico, que no solo de los artistas independientes, la necesidad de estar cansado constantemente cuando eres artista. Lo bueno también es rodearse de un equipo de amigas como estamos nosotras, que funcionamos guay, y que bueno, pues a lo mejor evidentemente estamos intentando ganar la vida con esto, pero no, quizá no sea el dinero, no sea el centro de todo, sí. O sea, hay muchas cosas de por medio. Entonces quizá también esos cuidados emocionales que a lo mejor nos podemos otorgar entre nosotras y esas ayudas, a nosotros nos ayudan hasta un poquito mejor y digamos nos da tiempo de producir pues lo que viene siendo un buen tema, calmado, ¿no?, en nuestro estudio, con nuestros ritmos un poco, sí, y pues nos da tiempo a ilusionarnos y a tener energía para promocionarlo quizás.
Y hablando de vuestro ritmo, porque ya lo habéis mencionado antes y ya os hemos podido ver juntos muchas veces en los escenarios de Jato, creo que también en el Gran Teatro de Cáceres, que os hemos visto currando juntos y haciendo buen equipo. ¿Tuvisteis que darle muchas vueltas antes de tener Amor, Amor lista? Me refiero, pregunto mucho por aquí, ¿en qué momento un artista sabe que la canción ya está? O si es fácil. Entonces, ¿cómo fue el proceso de trabajo?
Pues la verdad es que bastante sencillo, ¿no, Luis? Yo diría que nos hemos entendido bastante bien.
En mi parte me salió un tirón, la verdad. Fue como... Teníamos un poco... es que no teníamos ni la canción. Teníamos por un lado el bajo, la batería, que eran samples que me había mandado Dani.
Sí.
Y yo dije, a ver qué se me ocurre de una sola vez. y hice papá, papá, papá y me salió entera, que es algo que suelo hacer sobre todo de lo último que he hecho, porque ya no solo porque te preserva más la frescura, sino porque acabas como cometiendo errores buenos, que yo los llamo yo, que son como dejar que la letra sea un poco más... No es que no es infantil la palabra, pero soy como
sí,
más...
fresca, a lo mejor, ¿no? Sí, fresca, directa. Sí,
y yo al final un poco de mi idea de... El verso mío habla de mí realmente, que es un poco crítica hacia mí, como lo que tú mencionabas sí. antes, al principio, es un poco eso, como un poco crítica.
Bueno, el mío también es un poco eso.
En ese perfeccionismo en el que estás todo el día tratando de sacar la canción de tu vida y eso vale que te soba los versos, cuando muchas veces haciendo algo que para no es mejor ni peor para mí, la verdad, pero sí. cuando muchas veces dejas un poco el impulso te lleve, puedes llegar a un buen resultado, como yo creo que ha sido esta canción.
Y además... Sí, una cosa que se va perdiendo, la confianza en ese impulso, porque a mí me pasa, yo soy mucho más reflexivo que Luis, yo maduro mucho más la idea y no necesariamente son mejor, de hecho es posible que te cargues un montón de ideas por esa necesidad de hacer un producto, digamos, no sé cómo decirlo, porque a veces le das tantas vueltas que te lo acabas cargando. Entonces, esa reflexividad yo a veces echo de menos a lo mejor mi espontaneidad de las primeras canciones. Ahora ya soy la persona que soy, intento evitarlo, pero tengo las dificultades que tengo para intentar ser menos reflexivo, ¿no? También por eso me ha venido bien, ¿no? Porque Luis más espontáneo, más rápido, trabaja de esa manera más fresca y a mí me ha venido genial esta vez, ¿no? Pero igualmente yo le he dado alguna vuelta más a mi cosa, que Luis seguramente. Eso porque al final cada uno, digamos que tiene esas tendencias y esas cosas, que esas costumbres, que yo también te digo que le he dado menos vueltas que otras veces.
Sí, mira, oye, al final es el equilibrio, pero otra cosa, que Luis, a.k.a. KMKR, si pilota, y Dani, a.k.a. Mala Sangre, a ti te cuesta más, el tema de los videoclips. O sea, a Luis salir en un vídeo es que es parte de todo el proceso. Entonces, ¿cómo ha sido marcaros un vídeo como este? Con la ayuda de un equipo maravilloso, ya tuvimos a Patri también de Bernalina Producciones, que nos aprovechó para contar algunas cositas de cómo era el rodaje. Y también, por supuesto, el magnífico J. Vega,
que lo hizo
maravilloso y que también ha sacado tema, que también lo hemos puesto por aquí. Pero claro, ¿cómo fue grabar el videoclip?
Súper cómodo, si es que fue, se quedó entre colegas al final, nosotros al final, pues lo que comentabais vosotros antes, o Dani, al final, no tenemos como un presupuesto muy grande y era un poco, esto además creo que fue nuestro plan B, nosotros teníamos otra idea antes, queríamos hacer, se cayó de última hora y empezamos un poco a maquinar la idea, y fue como casting rápido, quién se nos ocurre de confianza y que, a ver, las cosas no son ninguno, pero sí que tengan un... Ese pequeño
tiene que hacerlo bien, claro.
Y obviamente J.B. que iba a ser el primero, porque aparte de que es muy amigo mío y el respeto que le tenemos aparte profesionalmente, es una persona que le encanta ese rollo, que es muy de cámara, que no le da vergüenza a nada.
Era genial, además, sí.
Y fue un poco, bueno, pues tenemos esta idea. Yo me acuerdo que hice unos pequeños guiones, pero fue como, mira, es que no aprendáis. Tenéis estas ideas y confiando un poco en... la capacidad de improvisación de cada uno hizo lo suyo y fue como, es que esto es muchísimo mejor que haber hecho un guión elaborado y que todo el mundo tenga que estar a pie juntillas siguiéndolo.
Salió a mí me pareció genial el trabajo así también. Sí. O sea, algo tan fresco y es como máxima originalidad, o sea, es como sacarle el partido a cada céntimo, exprimirlo muchísimo, es como apoyarse todo en la creatividad y cero en el presupuesto, o sea, es como, y eso pues también te da pues hay que tirar por según qué camino, porque claro, la producción, si la ves el vídeo, pues como rollo retro y está todo guay, ¿no? Pero sí. Claro, es que si hubiésemos querido, digamos, hacer algo más actual o realista, cualquier cosa de esas, pues nos hubiese costado muchas más horas y mucha más pasta también. Entonces, como que va esa idea, como que en verdad, desde mi punto de vista, como que impulsaba las dos máximas que teníamos, ¿no? Que es mucha creatividad, poco dinero.
No, y además. Me parece súper importante porque creo que en todas las formaciones, tanto en la universitaria como FP superiores de producción audiovisual y todos estos que tenemos en Extremadura, siempre te hablan de planificarlo todo y guionizarlo todo muy mucho. Y yo creo que muchas veces, o sea, que es esencial aprender la importancia de un guión, pero es que creo que muchas veces es justo eso que decís. Mira, la verdad es que tenemos poco presupuesto, lo que tenemos es una idea y un equipo que nos apoya y en el que todos estamos muy, muy cómodos, precisamente porque es una cuestión de que lo hacemos por pasión, porque no tenemos un duro. ¡Ostras! Uh-huh. Pues qué guay fluye, ¿no? Y qué bien que luego pase X tiempo y volváis a ver el videoclip y lo que se quede es, mira, yo ahora la canción la haría de otra manera o al final, fíjate, salió tal, pero qué bien nos lo pasamos ese día. Es que creo que eso también es muy gratificante, ¿eh? O qué contentos estábamos en su momento.
A mí me ha encantado también incluso el resultado, ¿eh? Es verdad que pues, los guiones estaban ahí y que Luis se le ocurrió bastante con los guiones y Patri también como que nos tenía bastante, digamos, controlados dentro de aquella habitación, ¿no? Y había bastante control, pero se daba un poco margen también un poco a la improvisación, a ver cómo actuaban nuestros colegas, los invitados y tal, y la verdad es que sorprendentemente fueron muy graciosos y estuvo muy bien en general porque llamamos a colegas que a lo mejor no están tan acostumbrados como J. Vega a actuar y tal. Igualmente salió genial y fue súper divertida la grabación. Y aparte de pues eso, como que nos permitimos un poco relajarnos y por eso ha salido tan divertido que yo, la verdad es que cada vez que lo veo, pues me río un montonazo y toda la gente se ríe un montonazo. Y la verdad es que muy, muy gracioso y para mí también ha sido liberador, porque yo siempre estoy con el ceño fruncido, ¿sabes?
Y menos a lo mejor daba al enredo audiovisual. Bueno, audiovisual sí, lo que pasa es que se te vea la cara, eso te cuesta más, mala sangre. Hasta ahora, sí, que ahora no sabemos si cómo va a seguir el asunto.
Igual ahora me suelto y saco con la camisa de color esa que me pusieron.
Oye, chicos, yo por aquí os tengo que despedir, pero antes. Yo Amor Amor lo voy a seguir escuchando a muerte, pero ¿dónde os vamos a poder ver? ¿En qué escenarios vais a estar? ¿Tenéis fechas cerradas? ¿Cómo nos enteramos? ¿Esto qué podemos decir?
9 de julio, en el Museo Bosque, que estamos súper ilusionados, o sea, estamos ya locos, o sea, deseando que sea ya. La siguiente que tenemos es el 24 y el 25 de julio, ese mes también, que vamos a tocar la Alcazaba con San Ignacio del Guadiana.
Vaya.
No solo Dani y yo, sino otros compañeros de,
sí, de New Way.
De New Way, que vamos a estar de Dani y yo.
Estanco 72,
Brigi,
¿no?
Estanco 72, que no somos Brigi. Mismos, por Dios. Sí, sí, le he dicho. También va a estar Bolsa de Moscas, va a estar La Caída.
Son amigas también.
Eso tiene que ser una locura.
Un montón de fiestas extremeños esta gente.
Madre mía, la New Wave, sí, sí, ¿eh? Me acuerdo yo la primera entrevista que hice de la New Wave, creo que la temporada pasada, y flipa cómo habéis crecido, ¿eh?
La verdad es que es un cohete. Yo estoy muy contento con esta gente, sí. La verdad es que sí.
De todas formas.
También tenemos lo de Caja Badajoz, ¿no, Dani?
Sí, Caja Badajoz, pero la Fundación TV, que es en agosto.
El 20 de agosto.
Alrededor. Sí, el 20.
De todas formas, tanto KMKR como Mala Sangre sois muchas cosas y una es hijos de vuestro tiempo, así que toda esta información está en redes sociales. Lo digo porque, pueden estar anotando fechas como loco y decir que no hace falta, tranquilos, que esto es todo tan sencillo como en Instagram. Chicos, yo por aquí os despido. Os digo que, en mi opinión, os ha salido un temazo, que el videoclip es muy, muy divertido y que para mí esta es una de las canciones del verano, lo tengo ya claro. Así que esperando la siguiente, pero disfrutando esta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Solo yo, no hay nadie por la calle, solo yo, no hay nadie por la calle, solo yo.
Aunque a estas alturas un último esfuerzo no va.
Envíanos tu audio en directo a nuestro WhatsApp 699-804130.
¿Creíais, pichones, que os íbamos a dejar solitos? Pues no, porque son las 6:10 y aquí nos quedan 10 minutinchis en los que todavía podemos acercaros cosas. No vamos a ser tan guays como Malasangre y MKR, que se han sacado de la manga un temazo como es Amor, Amor, pero aquí vamos a ser comprensivos, Pablo Castro. Sí. Comprensivos con la gente, que el calor le sienta muy mal como a ti y que a lo mejor su opción, claro, va a ser más indoor estos meses.
Sí, porque no hay mejor planazo para este verano que ver una comedia dramática. ¿Y cómo podríamos definir la comedia dramática o dramedia? Pues es un género híbrido que fusiona la estructura conflictiva del drama con el tono ligero y humorístico de la comedia, manteniendo pues un equilibrio donde ninguno de los dos géneros anula al otro. A diferencia de la comedia pura, que busca la carcajada, o el drama absoluto, que explora la catarsis a través del sufrimiento, la comedia dramática imita la vida misma, o lo que es lo mismo, encuentra el humor en la tragedia y la vulnerabilidad en la risa. Las comedias dramáticas se caracterizan por el uso de una narrativa que transita orgánicamente entre la sonrisa y el nudo en la garganta. Aquí el humor no alivia al drama, sino que convive con él, se abrazan. Y es que los chistes no existen como gags aislados en la dramedia. Las risas nacen de la ironía, las imperfecciones de los personajes o lo absurdo de sus desgracias y de la vida misma. Los protagonistas sufren una transformación interna real debido a pérdidas, a crisis de identidad o a rupturas. Y la puesta en escena, la iluminación y la música suelen ser realistas o costumbristas, huyendo de la estética exagerada de las comedias comerciales tradicionales. Hoy, en Turno de Tarde, vamos a recomendar una lista de grandes comedias dramáticas, esas que te hacen salir del cine con una sonrisa melancólica, cientos de reflexiones y una empatía más que renovada. Esas que nos llenan el corazón, que nos empujan a pensar en nuestra propia vida, nuestras relaciones, nuestras pérdidas y decisiones, y que nos hacen sentir más conectados con la imperfección humana. Si tuviese que elegir una película para ver después de un mal día, esa sería sin lugar a dudas Little Miss Sunshine. Estrenada en 2006, la cinta de Jonathan Dayton y Valerie Faris nos sitúa en la casa de una familia disfuncional y un poco caótica. El padre, que se llama Richard, interpretado por un gran Greg Kinnear, es un perdedor que vende cursos de cómo triunfar. Frank, su cuñado, al que da vida el mismísimo Steve Carrell, es un homosexual reprimido que ha intentado suicidarse tras sentirse un fracasado. El abuelo, interpretado por un genial Alan Arkin, tiene un serio problema de drogadicción. Y Paul Dano, sí, el mismísimo Paul Dano, da vida a Dwayne, el primogénito de esta familia, que es un adolescente que afirma odiar a sus seres queridos y que ha hecho un voto de silencio. Una maravillosa Toni Collette encarna a Cheryl, que es la matriarca y la que intenta ser pues ese pegamento que mantenga a la familia un poco unida, aunque sea de manera precaria. Y por último, pero la más importante de todas, es Olive, el personaje de Abigail Breslin, que es la más pequeñita de toda la familia. Ella vive obsesionada con los horrorosos concursos de belleza infantiles de la televisión, que allá pues le encantan, no sabemos muy bien por qué, pero ella ha encontrado en esas dañinas competiciones que sexualizan a las niñas su escape a la cruda realidad. Tanto es así que se apunta, sin mucha fe, eso sí, a uno de estos concursos al cual sorprendentemente se clasifica. Y de esta forma, con poco dinero y un vehículo propenso a averías, toda la familia decide subirse a una vieja furgoneta Volkswagen amarilla para emprender un accidentado viaje por carretera de 3 días. Porque puede que sean unos pringados, amargados y sin rumbo en la vida, pero están dispuestos a dar lo que sea por cumplir los sueños de Olive. Y así, a lo largo del trayecto, los contratiempos mecánicos y las crisis personales los obligan a aprender a apoyarse mutuamente y a redefinir el significado del éxito y del fracaso. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone.
Hang me, oh, hang me.
¿Qué pasaría, querido oyente, si nadie hubiese reconocido el talento de Bob Dylan y hubiese pasado sin pena ni gloria por este mundo? Pues más o menos esta es la premisa de Inside Llewyn Davis, la película estrenada en 2013 por los hermanos Coen y protagonizada por un espectacular Oscar Isaac. La historia sigue durante una semana de 1961 la vida de Llewyn Davis, un talentoso pero frustrado cantante de música folk que intenta abrirse camino en la escena musical del Greenwich Village de Nueva York. Tras el suicidio de su compañero de dúo y sin un centavo en el bolsillo, Llewyn sobrevive durmiendo en los sofás de amigos y conocidos mientras carga a todas partes con su guitarra y también con un gato que se le ha escapado a uno de sus amigos. A pesar de su innegable talento, su carácter arrogante, su orgullo y una racha interminable de mala suerte, sabotean todo el rato sus oportunidades de éxito. Y de esta forma el viaje por carretera a Chicago para hacer una audición crucial se convierte en una odisea existencial donde Llewyn debe decidir si continúa persiguiendo un sueño que parece rechazarlo o si se rinde por otro lado ante la dura y rutinaria realidad. Y os preguntaréis, ¿dónde está aquí la comedia si esto es todo drama? Pues es que la película encuentra la comedia en lo absurdo de la mala suerte del protagonista. Ver cómo todo lo que puede salir mal sale mal, al final genera una risa incómoda basada en la resignación. Y además, es cierto que a veces es difícil sentir empatía por Llewyn, porque es que no es la víctima heroica de un drama convencional, es egoísta, es testarudo y muchas veces el culpable de sus propios fracasos, lo que genera una distancia cómica. El espectador empatiza con él, pero también se ríe de su orgullo. La película carece de los picos trágicos del melodrama o de los chistes fáciles de la comedia. El humor reside en la ironía de la vida cotidiana y en la lucha de un artista que se resiste a aceptar que el mundo no le debe nada. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. En 2019, Taika Waititi nos sorprendió a todos con una película que se titulaba Jojo Rabbit, ambientada en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y con un impresionante elenco formado por figuras de la talla de Scarlett Johansson, Sam Rockwell o Alfie Allen. La historia sigue a Jojo, un solitario niño alemán de 10 añitos, adoctrinado y entusiasmado por pertenecer a las juventudes hitlerianas. Para lidiar con sus inseguridades, Jojo tiene un amigo imaginario muy particular, una versión bufonesca, infantil e hiperactiva del mismísimo Adolf Hitler, interpretada por el director, por Taika Waititi, y que funciona como su guía moral. Sin embargo, su ingenuo patriotismo se desmorona por completo cuando descubre que su carismática madre, Rosie, esconde secretamente en el ático de su casa a una adolescente judía. Obligado a interactuar como su supuesto enemigo jurado para no delatar a su madre, Jojo empieza a cuestionar el odio ciego que le han inculcado en un viaje emocional que mezcla la pérdida de la inocencia, la empatía y la dura realidad de la guerra. Se podría decir que Jojo Rabbit es una película tramposa, en el mejor sentido de esta palabra, y es que utiliza el humor absurdo e irreverente, ridiculizando a los líderes nazis para capturar la atención del espectador antes de desarmarlo con el verdadero drama de la intolerancia. De esta forma, la película pasa de parecer una caricatura colorida a golpear al espectador con la crudeza y la tragedia real del conflicto en un abrir y cerrar de ojos, logrando, eso sí, esa combinación de risas y llanto típica de este género.
Y nosotros nos vamos al boletín, pero tranquilos que en 5 minutos volvemos.